De manera que le pedimos a la señora ministra, que ya está en línea, la saludamos y que nos comente un poquito los detalles de lo que creo que se dijo en conferencia de prensa, que yo me quedé, dije, yo quiero escuchar y ya no pude, ministra. De manera que les pedimos para la audiencia que tiene en este momento la radio y también la televisión, en particular NPI, que nos comente qué información tienen ustedes, el escenario donde supuestamente estaban teniendo lugar algunos de estos eventos y con el premio mayor que ofrecían de unos $80,000, ¿para los de adentro o para los de afuera, ministra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar, Menchi, Juan y Cito.
Sí, señor.
Y bueno, y viste que cuando el jefe viene hay que escucharle al jefe.
Yo no quise decir eso, pero el jefe es el jefe. Y cuando comenzaba, ministra, la conferencia de prensa, dijo, acá llegó el presidente y está hablando. Y entonces, como suele decirse, y creo que la ministra maneja el lenguaje, se pudrió toda ahí la conferencia siempre. Sí. Y estábamos, porque es un tema muy delicado. ¿Cuál es la información oficial que tienen? ¿Y solamente en Pedro Juan Caballero, o también era una suerte solamente de inicio? Porque nosotros sabemos cuáles son los centros penitenciarios donde están los soldados y jefes también del PCC.
Sí, de hecho, que la información era que era en algunos de los penales del norte, ¿verdad?
Norte.
Y como la presencia de líderes es mayor en Pedro Juan, la información es que eso con relación al rescate o la fuga es con relación a dos líderes, algunos líderes del PCC, ¿verdad? Entonces, esa es la información y el ofrecimiento de $80,000 para ejecutar el plan.
¿Cómo $80,000 para quién? ¿Para quiénes?
Y para quienes colaboren en la ejecución del plan. Eso se entiende, ¿verdad? Que para que se pueda dar una fuga o un rescate de personas que están privadas de libertad, debería de haber algún apoyo interno de la penitenciaría. Principalmente eso, pero también ese dinero puede circular para otro elemento de la fuerza pública. Por eso, al dar esta información, le pasamos la información completa a la policía, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, y le dimos también la información a las fuerzas militares, más allá del trabajo natural de reforzar la seguridad, la advertencia de ello, ¿verdad? Por eso es que nos pusimos de acuerdo todos en dar a conocer esta información, para que sepan que nosotros sabemos que si sucede y hay connivencia, vamos a saber que se cobró, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Ya hay nombres específicos, ministra?
¿De quién?
No,
¿quiénes podrían estar colaborando en esta parte, en este esquema, digamos?
De a quienes querían liberar.
No, sí, también, claro, pero sobre todo, ¿quiénes podrían estar? Yo sé que, ministra, por una cuestión de seguridad, quizás no quiera darlos, pero desde la inteligencia que ustedes manejan, quizás si hay algún indicio de quiénes serían las personas que estarían en este esquema.
Sí, realmente tenemos la sospecha de quiénes podrían ser, ¿verdad?, los afectados. Principalmente considerando los últimos acontecimientos, ¿verdad?, que nosotros tuvimos una expulsión reciente, por eso creemos que es también en Pedro Juan, ¿verdad?, porque tuvimos una expulsión reciente que se dio judicializada y administrativamente, y tenemos también algunos juicios en curso, ¿verdad?, procesos en curso. Entonces, esas son las cuestiones que nos llevan a nosotros a citar algunas conclusiones sobre la base de la información que tenemos.
La cárcel de Pedro Juan, entonces, es la que más miembros del PCC alberga, Cecilia, en estos momentos.
En este momento, con líderes, sí.
Con líderes.
Sí. Tenemos también miembros en otros lugares, pero no tienen cierta envergadura, ¿verdad?
Ministra,
siempre son las cárceles de la zona fronteriza son las que aparecen en este tipo de información, ¿verdad?
Esta cuestión de los traslados ya no se hacen cuando se trata, me imagino, de reos del PCC. Esto que había resultado en la fuga de Zamora y otros intentos de fugas.
Sí, nosotros estamos priorizando absolutamente todo hacerlo por la vía de la videoconferencia. Todavía tenemos algunos problemas en algunos lugares, porque hay ciertos lugares donde no tienen internet los juzgados. Ahora hace poco recibí una queja a unos miembros del tribunal que me dice, yo no puedo hacer por videoconferencia porque no tengo internet acá como para hacerlo por videoconferencia. Entonces estamos planteando con el MITIC cerrar el círculo de las videoconferencias con el Poder Judicial.
urgente, porque finalmente entonces, es más barato, claro, y mucho es más rápido y más seguro hacerlo. O sea, ¿cuánto puede costar?
Es importante en el sentido que es preferible pagar, adquirir aparatos. Que el sistema funcione, a generar primero y principalmente un riesgo innecesario a la comunidad, ¿verdad? Porque para evitar que pase lo que sucedió con el caso de Zamora, que en ese caso particular hubo civiles afectados, ¿verdad? Sí. Y nosotros no podemos arriesgarnos a volver a tener un episodio como ese. Y también hay un ahorro de combustible, viático, traslado, etcétera, ¿verdad? Que es un desastre para el Estado.
¿Y resulta eficiente, ministra, una videoconferencia? ¿Se cumplen los requisitos?
Nosotros tenemos audiencias, juicios orales enteros, cubiertos. Generalmente, cuando tenemos suspensión, no tenemos suspensión por motivos técnicos, sino por incomparecencia del abogado de una de las partes, o por pedido de suspensión de una de las partes, no porque el sistema no funciona.
¿Pero cuántos serían los lugares donde todavía tienen problemas de conectividad, por ejemplo, Cecilia?
Y nosotros tenemos juzgados en el área central que todavía no tienen esa cobertura. Para la otra vez la queja era de un juzgado de Fernando de la Mora, donde era un juicio oral.
Yo pensé que me iba a decir...
que no pudimos hacer el traslado justamente porque era considerada una persona alta peligrosidad, ni siquiera era miembro de uno de los clanes, sino que era una persona que históricamente es peligrosa, ¿verdad? Porque también tenemos, no solamente lo de los casos del PCC o del Comando Bermeño, tienen este tratamiento, o el clan Rotella. Hay también personas que no pertenecen a ningún clan, pero que regularmente están con un riesgo de fuga o parecido, ¿verdad?
¿Los militares, ministra, están todavía distribuidos en los perímetros de los las centros cárceles penitenciarios?
Sí, señor. Hasta ahora están trabajando, es más, en este tipo de episodios nosotros la información que va todo, policías y militares con el comandante. Si es en el norte, tratamos con la Fuerza de Tareas Conjuntas, también con la comandancia de las fuerzas militares y con la policía, ¿verdad? Eso es una regla para nosotros. Y trabajamos 24 horas, ¿verdad? Todas las cabezas, nos molestamos, por decirlo de alguna manera, con el doctor Euclides Acevedo, le va a decir que le llamo a cualquier hora. Él me dijo, estoy a las órdenes, yo le tomé la palabra.
Sí, está bien. Y tomarle nomás porque hay que aprovechar.
La misma cosa con la comandancia, es que no hay otra manera de trabajar, solamente el personal que está lucubrando alguna cuestión rara o se vincula con ese tipo de episodios. Si no sabe que hay 24 horas un control de las desde las cabezas para abajo y de abajo para las cabezas, y las cabezas interconectadas entre sí, no hay otra manera en este momento de enfrentar esta situación, si no es así, ¿verdad?
Ministra, respecto de la reforma penitenciaria, que se venía hablando que era un proyecto que estaba prácticamente ya consolidado en la administración previa a la de ustedes, yo no sé si le dan continuidad y en qué consiste, dónde quieren hacer foco. Teníamos entendido que tenía que ver con la infraestructura de las cárceles, construir nuevas cárceles. Estamos lo de hecho en emergencia. ¿Eso continúa, ministra?
Sí, nosotros cerramos ya nuestro proceso interno de construcción de un instituto, ¿verdad? El proyecto del instituto, un instituto técnico superior en formación y educación penitenciaria, que es la clave para cuando el personal ingrese en los nuevos centros penitenciarios. Nosotros ese proyecto vamos a continuar, ahora nos queda ajustarlo con el MEC, porque nosotros queremos ajustar a la ley de educación para que eso sea revalidado, o sea, sea reconocido por el MEC. Y aparte de eso, tenemos la parte de infraestructura y tecnología que es necesaria para las nuevas cárceles que están previstas, ¿verdad? Y seguir trabajando con las binacionales que están previstas en la ley de emergencia para la construcción de un penal femenino. Y eventualmente uno más, ¿verdad? Que la orden del presidente era hacer 5 en total, ¿verdad? Esperamos poder llegar.
¿Y el Buen Pastor?
Y se cierra.
Cerrarse por el lugar donde está.
Como también debería cerrarse en algún momento. También. Cuando dijiste un penal más, ministra, pensé que era un penal para Olimpia, pero no, menos mal que aclaraste. Sí. Menos mal.
No hablemos de esos penales, Fito, por favor. No penal,
no. Realmente, técnicamente son centros penitenciarios, o de hombres o de mujeres, pero el nombre técnico es centro penitenciario.
Bueno, sí. Pues, ¿en cuánto tiempo, Buen Pastor sobre todo? Buen Pastor es el que está en una ubicación
que ya no tiene
ya ningún sentido. Ya inconveniente. Sí. Para todos, ¿verdad? Claro. Para la seguridad.
Sí, y de hecho que sí, el objetivo es tener Ya tengo que trabajar, ya no digo este año porque faltan 15 días para que se termine el año, pero claro, el próximo año sí tengo pendiente una visita al doctor Nicanor Duarte Frutos, porque el proyecto, el convenio ya está firmado y el proyecto, la ejecución del proyecto, ya se habían iniciado los puntos de un proyecto del centro penitenciario. Tendríamos que buscar o afinar el lugar donde sería, porque inicialmente se habló que sería Itagua, pero en Itagua no sé si podríamos hacerlo porque el predio sería con una división de lo que es Itagua y los adolescentes, y los adolescentes no pueden estar donde están los adultos, y los adultos tampoco donde están los adolescentes, y las mujeres serían adultas que están en el mismo predio. Entonces esa es una cuestión que tenemos que zanjar si vamos a hacerlo ahí, y si no tendríamos que ver otro predio para poder construir. Y bueno, la idea es cerrarlo, o sea, trasladar el Buen Pastor a ese centro.
Pero en Departamento Central, debería
en
ser.
En Departamento Central es lo ideal, sí.
¿Y por qué se depende de las binacionales? Yo siempre, toda la vida tuve entendido que de las tasas judiciales un porcentaje se destinaba justamente al Ministerio de Justicia para la cuestión de los centros de reclusión. ¿No es así?
Sí, se remite al Ministerio de Justicia, se remite a la Fiscalía, se remite a la Defensa Pública. Bueno, se remite solamente al Ministerio de Justicia. Y nosotros sí tenemos una determinación de que eso se debe usar en infraestructura, pero no es suficiente para construir. La cantidad de dinero que viene no es... Si nosotros usamos eso para construir, se nos caen el resto de los penales, no tendríamos fuente para refinanciamiento ni mantenimiento, y tampoco algunos aspectos que tienen que ver con la infraestructura que sí nos habilita la ley de tasas, que es el manejo de los viáticos del personal penitenciario. Eso, todo eso quedan off si es que nosotros construimos con ese dinero.
¿Y sería una cárcel, el nuevo Buen Pastor, digamos, para cuántas personas?
¿Qué capacidad tendría? Y deberían de ser para 500.
Para 500.
500 personas.
Es que lo que pasa es que la base de manejo, o sea, de administración de un penal, según los estándares internacionales, es de 500, pero ese es un ideal máximo. Ahora no, casi no se cumple tener 50 centros penitenciarios de 500, personas cada uno.
Es como proyectar ya a futuro, para que no te quede chico después.
Claro, entonces podría ser de más personas saliéndonos de los parámetros, que también estamos saliéndonos de los parámetros en los otros que están por construir, ¿verdad? Pero es la realidad. Y a partir de 500 en adelante, y con toda una gestión distinta, porque hay que tener en cuenta el tema de la presencia de niños pequeños, ¿verdad? Que están con sus madres, que pueden estar hasta los 4 años, y también la condición de las mujeres que están embarazadas.
Último dato, ministra, ¿con cuántos presos, entre procesados y condenados, estamos terminando el
2019? 15.500 clavados.
¿Y el porcentaje de esos con condena?
Y es el mínimo.
25%.
Bueno, 15.500 viene a ser, creo que tuvimos más o menos, o este es el punto más alto, porque cada vez que hablamos creo que es una suerte de récord.
Yo les quiero contar que nosotros lamentablemente tuvimos una merma importante que se terminó con el cambio de la ley, después el episodio del caso de San Pedro, después la modificación de la ley, hubo una baja interesante en la cantidad de personas privadas de libertad, pero hoy estamos otra vez en la misma cantidad que teníamos antes. Así que
¿Y por qué?
Problema no, por lo visto, no era solamente
el tema de la prisión preventiva.
No era eso. Entonces,
el tema de la prisión. No, la aplicación de la prisión preventiva, de cómo estamos manejando eso.
O sea, ¿crece la delincuencia?
O crece la delincuencia, habría que ver. Pero sí, hoy tenemos el mismo número que teníamos ante los episodios aquellos.
No sé si es un factor temporal por estas fechas, que hay como, parece que hay más asaltos, porque la gente, viste que tiene más efectivo encima, cobra el aguinaldo, las fiestas, qué sé yo. No sé si es un factor temporal.
No, ya hace rato se venía viendo. Sí.
No, nuestro aumento comenzó, o sea, el pico más bajo es del movimiento de persona privada de masculina, se dio en agosto, con 14.150, pero después en septiembre ya teníamos 14.277, en octubre ya tuvimos 14.500, y así hoy ya tenemos 15.500.
15.000. Bueno, gracias, ministra, muy amable.
Bueno, que tengan buena tarde.
Igual, hasta luego.
Saludos, Cecilia Pérez, ministra de Justicia.
Algunos datos que sacamos entonces aquí. Primero, que ya se sabía, pero ahora con más precisión nomás. Buen pastor, cierre. Vos hablaste también, Fito, de Tacumbú.
Que hace un proyecto que hace tiempo se tiene.
¿Cuánto hace de eso?
Pero años.
Bueno, entonces, y hasta ahora
y
no
son 4.000, aproximadamente 3.500, y están ahí en medio de un barrio súper popular.
Y creo que la capacidad real, a propósito de capacidad, era de algo así como...
800,
no.
Algo de 3.000 es lo que están. Lo que están.
No, 800 o 1000, ponele.
Acá está diciendo la ministra que hay un estándar a nivel internacional que es de 500 personas nada más.
Tuve una bomba de tiempo.
¿Hace cuánto que hablamos de la bomba de tiempo? Claro. Y además, lo que sí o sí tiene que hacerse, tienen que estandarizarse pues las cárceles, porque el hecho de que se construyen de la manera en que están construidas, que se van agregando cositas de acuerdo a la cantidad de población que van teniendo, hace que obviamente el control sea nulo, ¿verdad? El tema de las celdas VIPs y todo este tipo de cosas que se descubren, se pillan cada tanto, independientemente de que obviamente hay gente responsable de las cárceles que está al tanto y es cómplice, pero muchas veces esos pequeños privilegios que pueden haber en algunos sectores no se ven por ese desorden generalizado que hay en las cárceles.
Además es una cuestión de supervivencia.
Claro.
Me consta porque una persona que me traía todos los días, un taxista me traía todos los días al canal, me dice, yo fui guardia de cárcel muchos años, me dice. Y no te matan porque no te quieren matar. Porque vos estás a cargo de 80 a 100 personas. Tenés que hacer una guardia y tenés que caminar de repente 200 metros. Y en esos 200 metros estás solo.
Solo.
Contra 1000 tipos. No te matan porque vos estás en una negociación permanente de...
Porque para algo
servirá. Sí, hacer más, no te preocupes, dale, meté tal cosa, qué sé yo. O si no, te matan.
Sí. Bueno, el dato que tenemos entonces, pronto una cárcel para mujeres en Central, todavía no se sabe dónde, y al cerrar este 2019, puede que haya más antes del 31, 15.500 presos en las cárceles del Paraguay.